Bueno, pues ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Según la Organización Internacional de Trabajo, la pobreza sigue castigando a los trabajadores del mundo.
La pobreza y la informalidad continúan castigando a los trabajadores en el mundo, especialmente en África, donde casi uno de cada tres vive en la pobreza extrema, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En África, el 29% de los trabajadores tienen ingresos por debajo de $2.15 al día, umbral de la pobreza extrema internacionalmente reconocido. Y al sur del Sáhara, 145 millones de personas, casi un tercio de la población empleada, está en esa situación. En otras regiones, la pobreza laboral extrema ha disminuido, con la excepción de los estados árabes, donde creció de 3 a 13% entre 2014 y 2024, según el estudio divulgado por la OIT en su sede en esta ciudad. El promedio mundial es de 7%, de 5% en Asia y el Pacífico, de 3% en América y entre 1 y 2% en Europa. Con la actual policrisis, conflictos armados, inflación, deuda externa, interrupción en las cadenas de suministro, crisis climática, secuelas de la pandemia, se prevé que persistan tanto esa pobreza como la informalidad, pues ellas se entrelazan. Las difíciles condiciones económicas están empujando a los trabajadores hacia la economía informal. El OIT advierte que esos empleos carecen de los elementos críticos de las relaciones formales de la ocupación, en particular el acceso a los sistemas de protección social, lo que supone un obstáculo para la justicia social. A escala mundial, más de 2.000 millones de trabajadores se encontraban en la economía sumergida en el año 2023, 58% de la mano de obra mundial, y se prevé que esa tasa disminuya solo ligeramente, hasta el 57,8% en 2024.
Nueva York pagará 17 millones por forzar a musulmanas a quitarse el hijab en fotos policiales.
Nueva York pagará 17,5 millones de dólares en daños y perjuicios para resolver una demanda colectiva iniciada en 2018 por dos mujeres contra la policía de la ciudad, a la que acusaban de haberlas obligado a quitarse su hijab para ser fotografiada durante su detención. La compensación final, unos 13 millones, restando gastos administrativos y los horarios de los abogados, se repartirá entre aquellas personas que presenten reclamaciones similares a las de la demandante. El acuerdo, que aún requiere la aprobación de una jueza del Distrito Sur de Nueva York, establece que las personas que se vieron obligadas a quitarse su velo religioso entre el 16 de marzo de 2014 y 23 de agosto de 2021 podrían optar a una indemnización de al menos $7.824. Las demandantes Yamila Clark y Arwa Aziz fueron llevadas en 2017 a un cuartel de la policía en casos separados y aseguraron que se sintieron desnudas al ser obligadas a retirarse el velo con el que cubren su vello. Clara y Aziz aseguraban en su demanda que sufren trauma y angustia porque esas fotos sin su velo puede verlas todos los que tengan acceso a la base de datos de la policía o a los archivos de arresto, y denunciaban que la práctica de fotografiar arrestados violaba su derecho religioso a llevar el hijab.
Proyecto de una mezquita en Dubái en memoria de la joven que falleció después de abrazar el Islam.
La mezquita se llamará Daria Kosarenko, una expatriada ucraniana que falleció por un ataque al corazón días después de abrazar el Islam. Y esta mezquita tendrá una superficie de 613 metros cuadrados. La sociedad Dalalber, que dirige el Centro de Información Islámica donde Daria se convirtió y recibió el certificado de su conversión el 25 de marzo, se encarga del proyecto de construir la mezquita que llevará su nombre. Daria llegó a Dubái hace 3 años, mostró auténtica curiosidad por la cultura y la religión islámica, hizo preguntas y profundizó en su búsqueda de conocimiento sobre el Islam. También exploró otras ciudades y tras regresar a Dubái decidió abrazar el Islam. El día del funeral, que tuvo lugar en el cementerio de Qusais de Dubái, hubo un grupo de hermanas locales de la comunidad musulmana que participaron en el lavado del cuerpo de Daria en cumplimiento de la Sharia y prepararon su cuerpo para el entierro. Daría no tenía familia ni parientes en Emiratos Árabes Unidos, pero cuando fue enterrada, cientos de personas emiratíes y extranjeros acudieron a presentarle su respeto.
Un grupo de científicos estadounidenses creó la primera tecnología capaz de iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos del sol hacia el espacio para enfriar de forma temporal a la Tierra.
Esta sorprendente máquina que rocía aerosoles de sal al aire libre tiene como objetivo evitar el sobrecalentamiento del planeta y ponerle freno a la crisis climática que avanza a pasos agigantados. La novedosa iniciativa consiste en iluminar las nubes para devolver la energía solar al espacio, tras esparcir aerosoles de sal marina, relativamente benignos en lugar de productos químicos cerca de los océanos. La primera prueba del proyecto se realizó la semana pasada de forma secreta, ya que la idea de interferir con la naturaleza y enfriar la Tierra de forma artificial es un tanto polémica, por lo que los científicos hicieron el experimento sin aviso. Este estudio se ha realizado después de que se haya ordenado un informe encargado por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica con el título Quinta Evaluación Nacional del Clima, que llegaron a la conclusión de que los niveles de contaminación empeorarán en Estados Unidos y en el resto del planeta durante los próximos 10 años debido al uso de combustibles fósiles y que este daño al planeta será reflejado en catastróficos eventos climáticos.
Más de 20 millones de peregrinos visitaron la mezquita del profeta en Medina durante los días de Ramadán.
Más de 20 millones de fieles visitaron y rezaron el complejo de la mezquita del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam en Medina durante el mes sagrado de Ramadán, según las autoridades saudíes. La Autoridad General para el Cuidado de los Asuntos de la Mezquita del Profeta dijo que habían intensificado su trabajo para servir a los visitantes de la Mezquita del Profeta durante este mes bendito. Además, afirmaron que continuarían sus esfuerzos para proporcionar servicios integrados y todos los medios para brindar comodidad a los visitantes y fieles durante todo el año.
Indonesia registró un éxodo local récord durante las fiestas, ya que más de 190 millones de personas viajaron a su casa para el Eid al-Fitr, fiesta de la finalización del mes de sagrado de Ramadán.
El éxodo del Eid al-Fitr, de esta fiesta, que fue la semana pasada, es un evento anual para los indonesios. Pero este año el número de viajeros batió todos los récords, ya que unos 193 millones de personas abandonaron las ciudades del país para celebrar la festividad islámica con sus familias. Conocido localmente como Budik, el regreso masivo a casa en la nación de mayoría musulmana de 270 millones de habitantes es uno de los mayores movimientos de personas del mundo, con viajeros que se enfrentan a enormes atascos, miles de kilómetros y agotamiento para llegar a casa para la festividad que marca el final del mes sagrado del ayuno de Ramadán. Más de 123 millones de personas participaron en el éxodo anual en el año 2023, casi 40 millones más que en 2022. Este año las cifras son mucho más altas, según las estimaciones que ha hecho el Ministerio de Transporte de este país.
Estadísticas en el Día del Niño en Palestina muestran que la ocupación israelí asesina a unos 4 niños a la hora en la Franja de Gaza.
La Oficina Central de Estadística dijo que las fuerzas de ocupación matan alrededor de 4 niños cada hora en la Franja de Gaza y 43.349 niños viven sin sus padres o sin uno de ellos, debido a la actual agresión israelí contra la Franja de Gaza. Las estadísticas indican, en un comunicado emitido la semana pasada con motivo del Día del Niño Palestino, que más de 14.350 fallecidos fueron niños, lo que constituye el 44% del número total de fallecidos en la Franja de Gaza, y las mujeres y los niños también constituyeron el 70% de los desaparecidos en la Franja de Gaza como resultado de esta agresión israelí, cuyo número asciende a 7.000. Debido a que aproximadamente la mitad de la población palestina son niños, se prevé que morirán muchos más de hambre y desnutrición, y los que nazcan tendrán una gran lucha para sobrevivir, según UNICEF. Además, los niños que sobrevivan a esta barbarie cuando el mundo despierte y pare este genocidio perpetrado por el gobierno israelí necesitarán de mucha ayuda psicológica para superar los efectos de esta agresión.
Periodistas musulmanes canadienses inician un curso revolucionario sobre los medios de comunicación para desconstruir el sesgo de los medios occidentales.
Un grupo de periodistas canadienses musulmanes ha comenzado un curso revolucionario en la Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de Toronto. Este curso deconstruirá los medios de comunicación occidentales de cuatro maneras diferentes: a través de la perspectiva de los canadienses indígenas, los canadienses negros, los que viven en las áreas francófonas y finalmente a través de la lente del sur global. Los instructores, que también son periodistas, hicieron una inmersión profunda en una sección llevando a los alumnos a través de un viaje integral en el que aprenderán a representar éticamente a las comunidades minoritarias. El curso en línea está abierto a profesionales actuales y estudiantes que estén interesados en informar de manera realmente informada y objetiva y sin sesgos de ningún tipo.
Mujeres indígenas luchan contra crisis climática al salvar abejas en el sur de México.
Mujeres indígenas han adoptado nuevas técnicas agroecológicas para luchar contra la crisis climática y salvar las abejas en el sureste de México, país con 2.000 especies de estos insectos, el 10% de la diversidad en el mundo, según investigadores del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Apicultoras de Chalchihuitán, en el estado de Chiapas, han adoptado técnicas agroecológicas para mantener la economía familiar y el cuidado del medio ambiente. Aunque la actividad apícola es muy arraigada desde hace siglos en las comunidades indígenas del sur de México, las nuevas prácticas han captado la atención de la nueva generación de emprendedores, según comentó Apolonia Gómez López, mujer del pueblo Tzotzil de Chalchihuitán.
La Comisión Islámica de Melilla rechaza generalización que relaciona la cultura musulmana con la criminalidad.
La Comisión Islámica de Melilla en España ha criticado que se argumente en un informe policial que la cultura musulmana favorece la comisión de delitos, calificando este planteamiento como discriminatorio y peligroso. Piden rectificación y disculpas. El atestado policial está relacionado con la detención del exconsejero de Distrito de Juventud de Melilla, Mohamed Ahmed, y uno de sus primos. A través de un comunicado de prensa, la Federación de Asociaciones Musulmanes de la Ciudad Española del Norte de África ha calificado como infundado y contraproducente en cualquier discusión seria sobre criminalidad y diversidad cultural que en un atestado policial se puede argumentar que la cultura musulmana es un actor inquebrantable que asegura la comisión de delito. En opinión de la CIM, tal generación no solo es injusta, sino que también perpetúa estereotipos dañinos. Estereotipos como este no solo son injustos, sino que también son peligrosos, ya que perpetúan prejuicios y alimentan la discriminación. Por eso, para la CIN es crucial abordar este asunto con sensibilidad y urgencia, dada su repercusión en nuestra sociedad.